Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. En los últimos meses estamos viendo algo sorprendente, un resurgir de símbolos religiosos en la cultura, en la música, en el cine, incluso en la estética de las redes sociales. Rosalía publica Lux, una película sobre la vocación los domingos, gana la Concha de Oro. Pensadores como Byung Chul Han hablan abiertamente de Dios y miles de jóvenes llenan parroquias, vigilias y encuentros espirituales. ¿Qué está pasando? ¿Estamos ante una moda? ¿Estamos ante algo más profundo? El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria que los obispos han celebrado esta semana, habla del giro católico, una inesperada atención hacia lo religioso en un momento de agotamiento cultural. Y quizá tenga razón, porque ese aparente regreso a lo sagrado no nace en los templos, sino en el desierto interior de muchos jóvenes. Un tiempo marcado por la soledad, el cansancio emocional y la necesidad de encontrar sentido más allá del ruido. Creo que hoy quienes vuelven la mirada hacia la fe no lo hacen por tradición, sino por búsqueda, y eso lo cambia todo. Quizás son una minoría, pero quienes lo viven es por convicción. No vienen a consumir espiritualidad, vienen a experimentarla, a cuestionarla y a hacerla suya. Por eso la pregunta no es si estamos ante una moda es algo superficial, esto es algo existencial. Lo que estamos viendo es una generación que vuelve a plantearse la pregunta por el sentido, que ha probado muchas respuestas y que ahora ensaya una que creía descartada. Algunos se quedarán en la estética, otros harán un camino más profundo, pero si una sociedad vuelve a hacerse preguntas, es que algo se está moviendo. La Iglesia y las familias tenemos aquí una oportunidad enorme: acompañar sin imponer, proponer sin exigir, escuchar antes de hablar, abrir espacios, cuidar lenguajes y, sobre todo, mostrar una fe vivida, no solo enseñada, porque ninguna explicación, ningún discurso sustituye a una vida coherente. El ser humano, tarde o temprano, vuelve a buscar su raíz, necesita respuestas, dar sentido a lo que le rodea. Y es en esa búsqueda donde algunos vuelven la mirada hacia lo trascendente. Y cuando se despierta esa sed de trascendencia, el camino ya ha comenzado. Y quizá, bueno, esa puede ser la clave. No estamos hablando solo de religión, sino de una búsqueda humana que renace donde menos lo esperábamos. Un tiempo nuevo en el que la fe vuelve a aparecer. Tal vez no sepamos aún hacia dónde conduce ese giro católico, pero sí podemos intuir algo. Cuando una generación se atreve a mirar hacia adentro, cuando vuelve a hacerse preguntas esenciales, cuando busca la verdad, la belleza, el sentido, entonces algo profundo está despertando y merece la pena descubrirlo. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 21 de noviembre. Comenzamos ya el repaso a la actualidad de este viernes, día en el que los obispos españoles piden recuperar el consenso y superar las heridas del pasado, con mención expresa al papel de Juan Carlos I, cuando se cumplen 50 años de la llegada de la monarquía parlamentaria a España. Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Irene? El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha instado en esa rueda de prensa después de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles a la clase política a recuperar una altura de miras que tuvieron los protagonistas de la transición española a la democracia cuando se han cumplido, como decías, esos 50 años de la muerte de Franco.
La monarquía parlamentaria ha sido y es, pues, un pilar fundamental de estabilidad y de fundamentación de la democracia y del régimen de Estado de Derecho, de libertades que tenemos en este país. Institución que encarna ahora de forma impecable y de altura profesional y de servicio a España, su majestad don Felipe VI.
A juicio de García Magán, en estos 50 años la monarquía parlamentaria ha sido un pilar fundamental de estabilidad y de fundamentación de la democracia y del régimen de Estado de Derecho.
Precisamente sobre esto también habló en la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que pidió purificar la memoria democrática para superar la polarización política.
las leyes de memoria histórica y democrática, que sí, de manera justa, quieren rehabilitar y honrar a víctimas de la dictadura y enterrar dignamente a quien seguían en fosas y cunetas. Pero están siendo, principalmente, un instrumento de polarización ideológica al servicio de los intereses políticos del presente.
Álvaro Sáez, ¿qué más cosas han tratado los obispos españoles en esta asamblea plenaria?
Pues los obispos han conocido el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los Menores y Personas Equiparadas en Derechos Víctimas de Abusos Sexuales, ese plan PRIVA. Han valorado y agradecido el trabajo realizado. Hasta la fecha han conocido 101 casos, 58 de ellos ya resueltos y 11 a punto de hacerlo. Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, García Magán, ha confirmado que la asamblea plenaria ha aprobado continuar el diálogo y delega en la comisión ejecutiva concluir los trabajos en esas propuestas para un nuevo plan junto con el gobierno. Además, han realizado ya algunas apreciaciones al ejecutivo.
Esas indemnizaciones que reciben las víctimas están sujetas a fiscalidad, están sujetas, lo sabíamos, y tanto que lo sabemos que eso lo hemos puesto encima de la mesa al gobierno, pues que vean como un cambio de normativa o lo que sea para que eso esté exento de tributación.
La plenaria continúa también ese estudio de las líneas pastorales que marcarán el trabajo de la Conferencia Episcopal Española durante el cuatrienio 2026-2030. Otro de los temas también, Irene, importantes ha sido estudiar las propuestas para la aplicación de la sinodalidad en las diócesis.
Gracias, Álvaro. Además, en el marco de esta asamblea plenaria, la Catedral de la Almudena de Madrid acogió el jueves un acto ecuménico conmemorativo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que confirmó el credo que desde entonces rezan todas las iglesias cristianas. Participaron en este encuentro los obispos españoles y representantes de las iglesias presentes en España. Faustino Catalina.
En esta ceremonia, con el lema Un solo Señor, una sola fe, se dio a conocer una declaración ecuménica conjunta intercalada entre cantos y lecturas del Evangelio, en las que se actualiza y renueva el credo adaptado a las demandas de nuestro tiempo, como el derecho a la libertad religiosa y de conciencia. Reivindica además un amor incondicional, gratuito y servicial sobre el que se sustenta el matrimonio, la familia y la sociedad, y con un compromiso de potenciar comunidades abiertas y acogedoras para rescatar a todos los necesitados, siendo testigos alegres del Evangelio.
Proclamando nuestra fe, no solo con palabras, sino también con nuestras obras, buscaremos con creatividad nuevos lenguajes para que los hombres y mujeres de nuestro siglo puedan experimentar su encuentro personal con Jesucristo y recibir el anuncio gozoso de la misericordia de Dios.
Y con llamadas también a trabajar por una ética de la creación y una auténtica ecología integral con respeto al medio ambiente, cambiando estilos de vida y modelos de producción y consumo, y a la solidaridad con quienes pasan hambre.
Y esta semana el Papa ha pedido que se permita que continúe la investigación sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. Está investigado por la Santa Sede por un presunto caso de abusos hace 30 años. Además, el Papa León recordó la importancia de que las víctimas tengan espacios seguros dentro de la Iglesia para que puedan hablar y presentar sus casos.
Cada caso, pues hay una serie de protocolos que están claramente establecidos, que tienen que ver el caso, el obispo mismo tenía que responder, él insiste sobre su inocencia, se ha abierto una investigación, hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias.
El Papa, que por cierto ha hecho una de la inteligencia artificial una prioridad de su pontificado, una gran revolución que requiere de una profunda reflexión ética. El pontífice, que tiene un perfil matemático muy adecuado para el reto tecnológico que viene, no ha dudado en denunciar la deshumanización y la tensión social que puede traer la inteligencia artificial. El Papa se ha rodeado de auténticos expertos como el fraile franciscano Paolo Benanti. Rodrigo Simón.
Cuando ves a Paolo Benanti con el hábito y el cordón franciscano, no te imaginas que tras los ropajes de fraile se esconde uno de los expertos más reconocidos en inteligencia artificial. Benanti no solo asesora a la Santa Sede, también es asesor del gobierno de Italia y hasta de la propia ONU. Como el Papa, Benanti también cree que la doctrina social de la Iglesia tiene un papel fundamental en el desafío ético que nos presenta el avance tecnológico.
Yo pienso que la historia del impacto de la
doctrina. Yo creo que la historia de la doctrina social de la Iglesia y los católicos, sobre todo en la componente laica, han sabido contribuir a la paz social y a la justicia social. Eso es lo que le ha hecho decir a León XIV que no solo es algo que podamos ofrecer.
Y mañana, sábado 22 de noviembre, el Papa León XIV va a participar en el Congreso Sin Identidad No Hay Educación a través de un videomensaje, un congreso que pretende reivindicar la identidad de las distintas propuestas educativas y la libertad a la hora de educar y que contará con la participación de Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal. El director de la plataforma Escolaris, Juan Ramón de la Serna, ha alertado en COPE sobre el asfixiante control por parte de la Administración.
Todos los colegios tienen multitud de procedimientos y protocolos de la convivencia, de la sanidad, de la comida saludable, la gestión con las familias, de los controles horarios. Entonces te conviertes en un mero transmisor de acciones que pueden reducir la experiencia educativa y la tarea de comunicar a otras personas el conocimiento y el significado de la realidad, que es mucho más apasionante que realizar documentos y actividades administrativas.
Las puertas de bronce de Antonio López llegan a la Catedral de Burgos, una monumental obra de arte que fue encargada para su octavo centenario celebrado en 2021 y que viene a engrandecer el ya rico patrimonio artístico de este templo. COPE Burgos, Raúl González.
La Catedral de Burgos sigue ampliando su patrimonio artístico y lo hace con la llegada de estas nuevas puertas diseñadas por Antonio López, una obra encargada con motivo del octavo centenario de la SEO burgalesa. Para que toda la ciudadanía pueda conocer el proyecto, el Cabildo ha puesto en marcha la web puertasantoniolopez.com y ha organizado una exposición gratuita. Las puertas se inaugurarán la próxima semana, el sábado 29 de noviembre a las 12 del mediodía, en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos. Un acto que contará con el arzobispo de Burgos, don Mario Zeta, el deán Félix Castro y el propio artista, Antonio López. Además, han programado varias actividades para contextualizar la obra. El jueves 27 habrá una conferencia sobre la figura del artista en la escultura contemporánea y el viernes 28 otras dos charlas sobre el proceso creativo y la presentación del libro Nuevas Puertas para la Catedral de Burgos. A partir del domingo 30, las puertas podrán verse gratuitamente en el Museo de la Catedral hasta el 19 de diciembre, antes de integrarse en la visita turística del templo.
Y el premio José Luis Gago ha sido otorgado a nuestra compañera Silvia Martínez por Conociendo a León, un programa que aporta detalles y testimonios inéditos en torno a la figura del nuevo Papa, descubriendo cosas aún desconocidas sobre León cuando apenas llevaba un mes de pontificado. Muchas felicidades, Silvia. Han pasado 6 meses desde la elección de León XIV como Papa. Fueron días de mucha expectación, conscientes del momento histórico que estábamos viviendo y con el permanente desafío de informar, sin contar con acceso directo a lo que ocurría tras las puertas cerradas de la Capilla Sixtina. El mundo entero estaba pendiente de cada fumata gracias al trabajo de tantos y tantos medios de comunicación allí congregados, cuando por fin apareció el humo blanco. Esa tensión acumulada explotó en aplausos, carreras, micrófonos en alto, titulares que empezaban a escribirse prácticamente solos. Pero la verdadera adrenalina llegó minutos después, cuando se escuchó aquel Habemus Papam y se dio a conocer a León XIV. El reto era enorme. Su antecesor, el Papa Francisco, había acompañado a la Iglesia en un momento de grandes cambios. Se abría un nuevo capítulo en la historia, un momento apasionante, sin duda, que Gerard O'Connell y Elisabetta Piqué, veteranos vaticanistas, cuentan en el libro El Último Cónclave. Y están con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia. Gerard, Elisabetta, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
Elisabetta, habéis escogido a modo de subtítulo una frase muy significativa que para vosotros, pues condensa todo lo que ocurrió, ¿no?, en el último cónclave, la sorpresa final de Francisco. Vosotros que conocíais tanto a Francisco, ¿pensáis de alguna manera que él vio en Robert Prevost las características necesarias para ser pontífice?
Justamente creo que ese subtítulo es una de las claves de este libro que cuenta tantos detalles de lo que pasó en una de las elecciones más secretas y creo que sí, bien o mal, viendo la historia también, se puede ver que finalmente era alguien totalmente inesperado, se rompió un tabú como se rompió un tabú en 2013 con el primer papa de América Latina, se rompe otro tabú, este es el primer papa de Estados Unidos, pero que en realidad es también peruano y que creemos que sí, evidentemente, por supuesto, un papa no es que señala a su sucesor, eso nunca ocurre, pero sí da señales y creo que el papa dio muchas señales de que él era alguien en quien confiaba y digamos, eso lo fue, digamos, entre que primero él lo nombra obispo, él lo manda a Perú a resolver situaciones muy complicadas y después él lo trae a Roma. Lo trae a Roma como el prefecto de uno de los dicasterios más importantes, uno de los ministerios más importantes del Vaticano, que es el de los obispos, lo hace cardenal y en febrero, poco antes de ser internado en el hospital, bueno, su última internación, Francisco también lo nombra en ese grupo selecto de cardenales que son los cardenales obispos, y esa fue otra señal.
Sí, sí. Gerard, cuando en Roma se pregunta por quiénes son los vaticanistas más respetados, ¿no?, siempre sale tu nombre, Gerard O'Connell. O sea, se puede decir incluso que tu especialidad son los cónclaves, ¿no? ¿Fue Robert Prevost un tapado, entre comillas, ¿no?, que surgió con fuerza en las votaciones, similar a lo que ocurrió con Bergoglio en el año 2013?
Era tapado en los medios internacionales. Era poco conocido entre algunos cardinales también, porque era una persona con perfil bajo que nunca busca la spotlight. Es una persona muy discreta, no escucha más que habla. Por eso era una persona que la prensa no nota fino al último 10. Él tiene una característica muy importante para ser papa. Tiene una experiencia internacional.
Sí.
Ha visitado más de 50 países del mundo cuando era jefe del orden del Agustiniani. Y después es políglota, habla varios idiomas. También es una persona que sabe administrar, manejar bien una diócesis, una dicastero, departamento del Vaticano. Por eso tiene todas las cualificaciones para ser papa.
Bueno, ese camino que siguió el Papa Francisco, esas señales, ¿no?, que nos contaba Elisabetta, no se equivocaban, sabían, viendo todo este perfil. Por cierto, en el libro contáis anécdotas, curiosidades, detalles que nadie conoce, como que, por ejemplo, pues que tuvieron que comprar despertadores con cierta urgencia para todos los cardenales para que no se quedaran dormidos, Elisabetta.
Sí, eso fue increíble. Bueno, como tú decías, Jerry es experto en cónclaves. Él ya escribió el otro libro de cómo fue el cónclave que eligió a Francisco. Es decir, que conocemos muchísimos de los que estuvieron, de los 133 que estuvieron en la Capilla Sixtina, que sin romper el secreto, debemos decir, porque algunos se escandalizan, finalmente contaron esas cosas que se podían contar y una de ellas fue esto, ¿no? Hoy en día casi todos, nadie tiene más un reloj y todos tienen en el teléfono el despertador y fue así que nos enteramos que ese primer día de cónclave, el 7 de mayo, recordarás que primero fue esa misa, proeligiendo pontífice por la mañana, después volvieron, almorzaron y claro, muchos se fueron a dormir la siesta y muchos no se despertaron porque al ingresar a Santa Marta y al ingresar al cónclave, digamos, uno tenía que dejar despojarse de lo que se ha vuelto claro, parte de uno, que es el móvil o el reloj inteligente, etcétera. Y cuestión que esa misma noche, cuando se dieron cuenta de algo que... Entonces, digamos, la Santa Sede misma regaló a los 133 cardenales de 70 países un pequeño reloj despertador.
Qué bueno. Los medios de comunicación apostaban por un pontífice italiano, ¿no? ¿Hasta qué punto pensáis que la presión mediática, puede influir, ¿no?, en los cardenales que se encuentran en la Capilla Sixtina?
La prensa italiana hace lo mismo que hacen en el 2013 con la conclave que el voto por Francisco. Hacen mucho ruido, dicen que Cardenal Parolin era el primero candidato obvio para ser papa. Y después 47 años es necesario que el papato vuelva de nuevo en Italia. Ma, la realidad que dijeron también que Parolin tiene 45 votos antes de uh-huh. iniciar el conclave.
Sí.
Para nosotros era muy improbable esto. Hacemos un cálculo que no puede ser. Efectivamente, en el conclave vemos que nunca prende 40 votos.
Uh-huh.
Nos tenemos... pero no publicamos mucho en el libro, hacemos una explicación de cómo se votaron los cardenales en conclave.
Uh-huh.
La realidad que por hacer una decisión en menos de 24 horas es una cosa increíble.
Sí, sí. Por cierto, una curiosidad, en vuestras quinielas, Gerard, ¿estaba el nombre de Robert Prevost?
Sí, no, decimos al final, en el primer voto, el Prevost resulta segundo. En el final, rimane solo dos candidatos. Uh-huh. Prevost y Parolin.
Uh-huh.
Y Prevost, en el cálculo nuestro, tiene 108 votos, que es un 133 del cardenales que votaron, que es un número muy alto. Significa que él puede ser seguro que tiene el apoyo de la gran mayoría de los cardenales en conclave.
Uh-huh. Me vais a permitir, Elisabetta, que os pregunte también, porque claro, uno dice, cambiamos de pontífice, ¿no? Pero realmente siempre se da esa continuidad entre pontificados, lo que pasa que las personas son diferentes. ¿Se nota el cambio de estilo, si lo hay, entre Francisco y su sucesor?
Creo que se nota absolutamente, se notó desde el primer momento que salió al balcón por tener justamente, por vestirse con esa muceta roja, por tener que a muchos les recordaba Benedicto, ¿no?
Sí.
Entonces todos los sectores
más conservadores, lo comentamos allí, sí, sí.
Claro, todos dijeron, bueno, volvemos para atrás, ¿no? Y después también, bueno, por supuesto, cada papa tiene su carisma. Robert Francis Prevost tiene el suyo en las formas y en el estilo, es totalmente distinto, y esto se nota también para nosotros los periodistas. Hemos tenido estos primeros 6 meses muy tranquilos. Los primeros 6 meses de Francisco fueron una revolución.
Sí.
Él dice, quiero la unidad, estamos en un mundo polarizado, él quiere tranquilizar un poco, y por eso está siendo muy cauto, es decir, no es solo un estilo más, digamos, de cautela. Por supuesto, él tiene su carácter, él nació en Estados Unidos, tiene nacionalidad peruana, habla, como decía antes Jerry, los idiomas, pero digamos, no tiene esa cosa latinoamericana del beso,
sí,
de tocar la gente, es decir, es mucho más reservado, es más sobrio, así que el estilo, sí, hay un cambio de estilo, creo que muy, muy llamativo, pero creo que la continuidad está en la sustancia, en lo que él está diciendo, que está planteando, está tocando los mismos temas centrales del Papa Francisco, los mismos,
sí,
procesos.
Uh-huh.
El Papa Francisco hablaba de procesos y el proceso, la sinodalidad, esta idea de una iglesia más participativa. Y en ese sentido es interesante la experiencia de Prevost, que
sí,
él, digamos, ya vivía la sinodalidad como agustino,
uh-huh,
porque los agustinos en comunidad deciden todos juntos, y como obispo en Perú, haciendo participar a laicos en muchísimas funciones muy importantes pastorales. Uh-huh. Es decir, el proceso sinodal, pero también está teniendo, está hablando de los pobres, de la centralidad de los pobres, de la centralidad también de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la unidad, sí, la paz. Es decir, los grandes temas, las grandes preocupaciones del Papa Francisco, bueno, por supuesto las guerras, están allí también, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Me vais a permitir una pregunta personal antes de despediros, porque el libro, bueno, se deja entrever, ¿no?, con muchísimo cariño esa relación mutua que tuvisteis con Francisco hasta el último momento. De hecho, ni vosotros ni vuestros hijos habéis dejado nunca de llamarlo Padre Jorge. ¿Qué legado ha dejado en vuestro corazón el Padre Jorge, al que nunca vais a olvidar?
Creo que es más que un legado. Vivimos, perdón si interrumpo, hablo siempre yo, pobre Jerry, pero creo que nos sentimos totalmente privilegiados por esas cosas del destino, de haber conocido a este hombre extraordinario, este Padre Jorge, que finalmente, por esas cosas del destino, bueno, se volvió el Papa Francisco, y creo que eso... es más que un legado, lo llevamos totalmente en el corazón. Es decir, es algo que nos marcó profundamente una etapa de vida a todos, y porque incluso a los niños que contamos que fueron bautizados, etcétera. Así que creo que este libro también, este libro, si también lo escribimos, es porque sentíamos que era hasta casi un tributo, no, casi es un tributo al Papa Francisco.
Él era un amigo nuestro. Uh-huh. Esa es la cosa fundamental. Antes de ser papa, era un amigo. Después de ser papa, rimane siempre un amigo. Esta es la cosa fundamental. Yo lo scrivi che perdimos, quando morì il papa, che perdimos un amigo in tierra, ma tenemos uno in cielo.
Uh-huh. Pues ese amigo en la tierra, ese amigo en el cielo, ¿no? Que como decía también Elisabetta, que sirva de homenaje también un poco este libro. Apasionante, sin duda, conocer tan de cerca lo que se vivió aquellos días, ahora que han pasado 6 meses desde la elección del Papa León XIV. Yo creo que podemos mirar ya, bueno, pues ese momento histórico con un poquito de perspectiva. El último cónclave de Gerard O'Connell y Elisabetta Piqué, lo edita ARPA, ya lo tenemos disponible aquí en España. Gerard, Elisabetta, un millón de gracias, compañeros, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a usted.
Muchísimas gracias, Irene, y bueno, espero que puedan disfrutar también del libro. Gracias.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Uno de cada dos trabajadores en España no llega bien a fin de mes.
¿Y hoy en COPE estamos recorriendo España con el objetivo de poner cara a la pobreza?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Cómo viniste aquí a este centro de acogida San Isidro?
He estado trabajando toda la vida, he tenido mi familia. Pero
el primer graduado del barrio de los Asperones.
Yo he tenido educadoras, educadores en mi barrio.
650 euros es tu pensión.
Pago 250. Cuenta por la habitación.
Cuéntanos un poquito dónde estamos.
Esto es una residencia maternal que acoge a mamás mayores y menores, vale, de edad.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible.
¿Estás viviendo en un trastero?
Sí, voy a salir adelante. Yo sé que lo voy a lograr.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo, si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con For de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 11, las 10 en Canarias.